sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, que es la única persona que está aquí conmigo, Radio Martí.
Cuando este chiquito no tiene nadie, me menciona a mí, qué abusador tú eres.
Sí, ahí, Guajiro, imagínate tú. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Sí, señor, de Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, es otro Carrillo, Efraín García Carrillo.
De las Villas, Santa Clara.
Me acompaña aquí en el estudio a... el único integrante del equipo deportivo hasta ahora, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo, muchas gracias. Un saludo para todos.
Y vamos a tener, me parece, vía telefónica, a Rafael García Toledo desde Kendall, Florida. ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a ver qué pasa. De cualquier manera, yo les prometo un show repleto de acción deportiva. Pase lo que pase, esté quien esté, porque ayer, lo crean o no, ayer El Guajiro Peña y este servidor... nos tuvimos que guapear un show de 2 horas con la ayuda de Damaso y también entró el equipo, el Cepillo Carrillo, aquí de repente. Pero Guajiro, oye, aguantarte a ti por 2 horas no es fácil, déjame decirte. Pero ahora tenemos a Rafael en línea, damas
Rafael,
y caballeros.
Rafael, bienvenido. Es un placer que tú hables porque los fanáticos dicen, ¿dónde está Rafael? ¿Qué pasa con Rafael? Digo, bueno, Rafael por teléfono, y cuando él está aquí, hace todo lo posible por darle buenas noticias de basquetbol, que le gusta mucho a los fanáticos.
Bueno, algunas veces le doy malas noticias, ¿sabes? Depende, le doy las noticias que sabemos y lo que está pasando, pero a veces no son tan buenas. Muy bien.
Bueno, Rafael, me agrada tenerte, aunque sea vía telefónica, porque ayer... el Guajiro Peña y yo tuvimos un show bastante complicado. Pero, hey, Guajiro se hizo y salió muy bien, déjame decirte.
Oh, claro, claro, yo lo oí un pedacito. Claro, el Guajiro sabe que me hace el obituario cada vez que yo me quedo en la casa por razones médicas. Él le dice a todo el mundo, Rafael, le quedan 2 afeitados nada más.
Sí, sí, qué lindo él, ¿verdad?
Sí, es una cosa tan más agradable.
Sí. Pero bueno, no se preocupen, hoy amigos, tenemos un show cargado de acción deportiva. Están comenzando en este momento 7 partidos en el béisbol de las Grandes Ligas. Poco a poco les vamos a contar lo que está ocurriendo en la noche. Les vamos a hablar del baloncesto, les vamos a hablar de fútbol, soccer. El Guajiro Peña les va a tener un recuento, una de sus miles de anécdotas de los años 60 en la pelota. Así que vamos a pasar un rato muy agradable durante los próximos 120 minutos.
Se dice fácil.
Se dice fácil. Efraín García, ¿qué te parece si me das el número 1, el béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Por primera vez en mucho tiempo, hoy es jueves y no hay resultados finales a esta hora.
Exactamente, y no sé por qué. Tú sabes que casi siempre los jueves es un día de viajar, ¿sabes? Pero ayer yo no sabía que se había suspendido el juego del Boston. Se suspendió por lluvia.
No.
Mira a ver.
Te digo una cosa.
Rafael, ¿viste la noticia ayer de Gurriel que empujó?
¿Me vas a dejar carreras? ¿Que te conteste la pregunta o no?
No, la pregunta viene después y tenemos 2 horas aquí.
Cuando yo me fui de aquí ayer, el partido estaba empatado a 4 en extra innings. Y como el Guajiro Peña cree lo que le dice cualquiera en la calle, el partido terminó 4-4 empatado en 10 innings.
Por lluvia.
O nieve, uno nunca sabe.
Bueno, Guajiro tiene dos fuentes de información. Primera es Radio Bemba en la calle. Y después, para ratificar, la Radio Bemba lee el periódico Libre, que está lleno de mentiras y cosas atrasadas. Entonces, imagínate tú, cuando viene con el resultado final, lo que da es una bomba. Oye, hablando de Gurriel, Gurriel, el mayor, uno de los,
Juli,
de los dos polacos.
Juli.
Sí, Juli no, Julieski.
Juli.
Eso de Yuli es, vaya...
El viejito.
Sí, Yuleski. Ese dicen que es el mejor pelotero que ha habido en Cuba y es muy bueno, no hay duda. Ese está un poquitico durito ya, pero es bueno. El otro, naturalmente, más jovencito, es lo que dijimos al principio, los mejores vienen después. Ese está funcionando. Pero hay dos prospectos y siento que Emi está allá abajo tomando té con la reina Isabel. Salió en el Miami Herald un estudio de varios scouts, el Miami Herald y el grupo analista de ESPN, sobre los prospectos que tienen los Marlins, posición por posición, ¿okay? Le voy a decir que dicen que, bueno, no puedo hablar de todo, pero sería demasiado largo, no importa, lo que le voy a decir es lo siguiente, porque estos son las estrellas de Demio. Hablan de lo que es los jardines. En los jardines dice que tienen 10 prospectos y los nombra. ¿Okay? El primero es un muchacho que se llama J.J. Bleedy, que fue el primero que escogieron ellos en el draft, y después da una serie. Después habla de otros y le pregunta ¿qué hay de Víctor Mesa? La respuesta, el Ballyhoo off-season pick-up, Víctor Mesa, Ballyhoo. Para que sepan los fanáticos, quiere decir un tipo que le da mucho bombo y platillo, pero no se sabe lo que va a hacer. Bueno, dice que está bateando 2.42 con 27 impulsadas, eso es en la más baja. Ahora lo promovieron a la AAA, ha ido 31 veces al bate y tiene 4 hits. Okay. Después hablan de los otros, son los que no están entre los 10, él y otro que se llama Gerard Encarnación. Okay. Más adelante, le hacen uno por uno y le preguntan por dos individuos, que no lo nombra el individuo entre los prospectos. ¿Qué acerca de Harrison y Víctor Mesa? Y el hombre dice, bueno, a mí me gusta Harrison more. Dijo Law, este es uno de los que está hablando. Es un gran muchacho y creo que tiene habilidad, pero no creo que vaya a hacer grandes contactos en liga, o sea que no va a batear bien. Dice, la gente que fueron y han chequeado a Víctor Mesa en los workouts, la práctica que ha hecho y ha visto jugar, dice que él pudiera ser un jardinero extra, que no ven ninguna de las herramientas que lo puedan convertir en el futuro en un regular. O sea, peor que eso no hay. No es que le esté el acogido yo con esto, pero como todos los días me saca Eremio a Víctor Mesa, y nosotros le sacamos a Víctor González. Pues quería decir que esto no lo estamos diciendo nosotros, lo están diciendo varios analistas, scout, la gente de ESPN, y el Miami Herald es el que lo hizo la compilación completa de esto. Fin del reporte. Sí.
No solamente, perdón, Rafael, refréscame por cuántos millones firmó Víctor Mesa.
Bueno, creo que fue con unos 6 millones, pero peor que los 6 millones, que ese es el único dinero que tenían los Marlins para firmar gente en el mercado internacional. Y como no saben, dejaron firmar a otros muchachos que lo están haciendo muy bien. ¿Okay?
Sí, esto era como un paquetón bien grande, porque esto incluye al papá, a Víctor Mesa, que viene y entra por aquí y sale
no,
al estadio.
Tenía una tía que trajeron de Cuba, están viviendo todo el mundo aquí, eso todo. Ellos no gastan mucho dinero en Cuba porque viven en la casa de Eduardo Suárez Rivas, que se la robaron, pero los Gurriel, pues ellos me imagino que se quedan allá cuando van.
Si tú te acuerdas todas las cosas que decía Víctor Mesa de Estados Unidos en los años 80 y 90.
No, que lo dijo aquí en Estados Unidos, ya le está viviendo aquí.
Sí, por eso.
Se pasa una patica aquí, otra patica allá, porque es muy chévere estar ahí. Los hijos cogieron millones, entonces ya está sembrado. No, le hicieron una entrevista aquí que dijo que él era un hombre que iba a estar hasta que se muriera con la revolución. Y está viviendo aquí, comiendo en el exilio, viviendo el dinero de la gente acá.
¿Okay? Y llevando dólares a Cuba.
Hombre, como es natural.
Que... Rafael, yo estaba leyendo también que cuando Derek Jeter fue a Cuba, tuvo algunos contactos con alguna gente, y tuvo alguna información de Víctor Pepito Mesa. El padre de él fue un pelotero allá por Santa Clara, pero allá creo que fue el dirigente y lo que hacía, creo que tiene un líder de robo home play y todas esas cosas. Pero lo pusieron como marcha y dicen que fue un desastre, abusado de los peloteros. Yo no sé, ahora el dinero que le dieron a Víctor Pepito Mesa es un dinero exagerado, ¿sabes?
Bueno, está loca, que le han dado ningún dinero. Okay, pero bueno, está aquí se comió. El problema de Derechir es un individuo que cayó de paracaidista aquí, no sabe lo que es la cultura aquí de la Florida. Esto es una cosa bien complicada porque vemos gente de muchos países y tenemos nuestras cosas. Entonces piensa, bueno, si es cubano lo van a ver. Bueno, casi toda la gente que conocemos nosotros dicen, si firma a Víctor Mesa yo no voy a ver a más a los Marlins. Okay, así que eso, no lo digo yo, que digo eso yo por mi puerta, responsablemente te digo que a mí eso me cayó como una parte, porque es una ofensa a nosotros, okay, y que además el tipo lo hayan llevado al padre de, ¿cómo se llama esto?, invitado a las reuniones y todas esas cosas. Un individuo que yo lo he visto es un perro completo de esa gente que llevan ellos de tropa de choque a los Juegos Olímpicos, los Panamericanos, para que me da miedo a la gente, y le digo, Víctor Mesa es uno de esos, okay. Como hay tres o cuatro cosas, como era Contreras y algunos otros que ya han pasado el Jordán y del Estrecho de la Florida y se quieren limpiar aquí. Pero yo los conozco hace tiempo, ¿ok? Los conozco a verlo internacionalmente, cómo se han comportado.
Okay. Bueno, tú sabes que, Guajiro, Rafael tiene razón porque muchos de estos, y peor para ellos, porque muchos de estos peloteros e integrantes del equipo cubano de béisbol, hay declaraciones grabadas de ellos. Diciendo,
no, yo estaba seguro que oyendo bien el comentario de Rafael, estoy seguro que es cierto. Y otra de las cosas que señalar que Víctor Mesa en las ligas menores no ha podido hacer nada, no sé por qué. A la razón,
eso es lo mismo que acabo con. ¿Por qué? Porque el tipo no tiene nivel. Lo están diciendo, acabo de leerlo esto, lo que dicen los escados. Yo no lo he visto jugar nunca, es muy difícil que yo lo vea jugar, ¿no? Pero los escados dicen, él nunca, nunca va a ser ni siquiera un regular. Quizás pueda funcionar como un tipo de banco y salido, si llega a las mayores.
Claro, yo creo que por ser Miami, por ser los Marlins, y por eso lo que tú dijiste, Rafael, porque a lo mejor Derek Jeter no entiende la idiosincrasia, a lo mejor lo suben a finales del próximo año para ver lo que pasa.
Claro, con un problema de mercadeo equivocado. Pero bueno, un individuo como Derek Jeter, que lo primero que hizo fue votar a los cuatro representantes de las cuatro comunidades aquí, el primer día que llegó, ¿ok? Lo vamos a decir, los gurús de cada uno de estos, Andrés Dawson, ¿ok? Mejor de la fama, la comunidad negra de Miami, Tani Pérez, de los de nosotros, sacó a Conay, Mr. Marlin, vaya, esa gente más querida de la comunidad en todos los sentidos, ¿ok? Sí, sí. Lo votó el primer día, que tú puedes pensar de eso.
Sí. Yo pienso también otra cosa, que el caso de los Marlins tienen esos 80 y pico de prospectos que han escogido a través de transacciones, y estaba hablando el otro día que cambiaron un picho buenísimo por 6 novatos más, y criticaron allí cómo va a coger más prospectos si está lleno la organización de prospectos. Así que bueno, vamos a ver lo que pasa.
Aquí yo acabo de leer, esto es un artículo largo, yo lo tengo después, se lo voy a llevar. Esto ya yo lo saqué, le quité todo el bagazo de anuncios y cosas. Pelotero por pelotero, posición por posición, lo miran ellos. La mayoría de esta gente que tienen ellos son unos fardos, ¿ok? Dicho por esta gente, no dicho por mí. Son gente que están bateando 180, mira, pero bueno, tiene tal cosa, pero no tiene tal otra. Aquí no hay ninguno que diga, de todo lo que tienen los Marlins, que diga, este es una estrella, ¿ok?
Así que yo pienso también, Rafael, acuérdate que le han dado un dinero que es bueno, y cuando viene a ver, para justificar eso, lo suben para Grandes Ligas cuando claro, tenga un año regular, ¿no? Más
eso
o menos.
Eso es lo que dijo Pepe hace un momentico, claro que sí, Pepe.
Así es.
Todos ustedes tienen razón.
Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con la segunda sección del día? La sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, ya comenzaron varios partidos y acaba de jonronear hace literalmente un minuto el colombiano Gio Urshela con hombre en base, su número 15 de la temporada, y ya los Yankees de Nueva York están derrotando a los Azulejos en Toronto 2-0.
Y 8 que han ganado seguido y están en el primer lugar floreando. No hay quien los tumbe. ¿Sí?
No hay quien los tumbe. ¿No?
Y este muchacho, Urshela, 18, los últimos 26 hits son esta base.
Sí, señor.
Imagínate tú, qué cuál, pero estábamos hablando ayer, Rafael, de que hay una poción mágica que tienen los Yankees en este momento, sí, que suben a cualquier muchachito de las ligas menores y es jonronero el día siguiente.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿tú sabes por qué? Porque ellos sí tienen una finca muy buena y saben escoger los novatos, los prospectos.
Rafael, como el chiste, estaba hablando con Lacayo que el equipo de Boston puso a David Ryan en las lesiones porque le duele, dice, la muñeca. Y yo digo, después de lo que le hicieron los Yankees, que lo bombardearon, no digo yo, se le da dolor, le da cancrina. Así que, pero en Boston una noticia mala, subieron a alguien de Liga Menor por él.
Pero tú sabes, Rafael, yo eso lo vi venir porque cuando nosotros tuvimos la gran aventura de narrar el partido que lanzó David Price, que le dieron la paliza del siglo el domingo, pero es que parecía que estaba lanzando práctica de bateo para el juego de estrellas. Hubo un momento dado en que le conectaron como 4 o 5 batazos consecutivos contra la cerca. Lo que lo medio salvó es que como estaba jugando en Fenway, lo que pudo haber sido jonrón era sencillo, lo que pudo haber sido doblete, también la pelota se quedó en el parque.
Así no, pero, ese día fue increíble. Yo en la calle, yo, Rafael, metieron, creo que fueron 7 hits seguidos, entre ellos 4 dobles contra la cerca que parecían que se iban para la cerca, pero eran de línea y no podían irse del parque. Pero bueno,
ya le estaba mal ahí.
Sí, ya van 2 veces, Rafael, este año que nosotros narramos un partido de David Price que no sale del tercer inning.
Yo creo que está lesionado hace rato y ha querido seguir haciendo, ver si hace algo. Y bueno, al fin y al cabo lo sacaron. Oye, por cierto, estamos por creer que de verdad que el uniforme de los Yankees pone a la gente. Está bateando Maybin en estos momentos, de un roletazo segundo y lo sacan out. Pero Maybin, que siempre ha sido la estrella del futuro, lo va a ser siempre la del futuro, está bateando con los Yankees, 3.27.
Pero ¿por qué no batió aquí 3.27 cuando jugaba con los Mets?
Una pata batió 3.27.
Ay. Cepillo, estoy tratando de averiguar cuánta gente fue al partido anoche Barcelona-Napoli. Estoy ahora mismo en el internet. Eso lo vamos a hablar en la sección del fútbol. Vamos a seguir con la pelota. Ya comenzó en Boston, al menos que esté lloviendo, el partido entre los Angelinos de Anaheim y los Medias Rojas.
Mira la gorra que tiene puesta.
Tiene una gorra blanca que dice Cuba con letras azules, firmada por Atanasio Tani Pérez.
Esta tarde hablé con Tani y le dije que la gorra ya te iba a entregar. Dice, él se la merece.
Tú sabes, Rafael, que Tani fanático del Cepillo Carrillo. Dice, el muchachito ese me cae muy bien, tú sabes.
Sí. También se ve súper bien con esto. En la vida que hemos hablado con él, si esto no está, nos pregunta por esto. ¿Y esto cómo está? Digo yo, el tipo estaba bajo fianza, estaba preso, pero lo soltaron.
Eso es increíble. Pero bueno, para contestar al señor Peterson, decirle que hay una historia grande de los Yankees de Nueva York que van a jugar en un lugar que dicen que es tradicionalmente donde se empezó a jugar pelota, un estadio por allá lejísimo. Yo ahorita voy a mencionar en el cemento mío lo que están haciendo los Yankees y el Chicago White Sox, ¿ok?
Oye, pues, Guajiro, pero ahí lo siguiente. Si vas a hacer eso en un cemento, no digas nada de lo que acabas de decir, porque todo eso que tú dijiste no es así. Ajá. ¿Ok? No es ningún estadio por afuera de ese lío, es un estadio que van a hacer en donde se hizo una película.
Sí, porque ahí hubo un estadio donde dicen que el estadio que hay nada más acaba en, creo que 8.000 fanáticos, no sé qué cosa.
Perdón, ahí no hay ningún estadio. Ahí es un campo maíz, lo que hay en Iowa.
Rafael, vamos a comprarle la película o alquilarle al Guajiro Peño la película Field of Dreams con Kevin Costner para que él vea de qué se trata el tema este del simbolismo de jugar un partido de béisbol en un campo de maíz.
Exactamente, y por qué es que las medias blancas son los que van a jugar ahí ese partido con los Yankees.
Así que dice Jerry Renfro, el dueño, que dice que el parque se llama The Dream Field.
Ay, Guajiro, que
es como la película. Pero sí, Rafael, en algo.
No hay parque ninguno.
En algo el Guajiro Peña tiene razón. No es un estadio, pero sí le añadieron unos bleachers, unas butacas.
Sí, hay un campo al lado del campo Maíz que dice unos bleachers como hay aquí en los colegios.
Sí, para 400 fanáticos,
pero
algo
no hay,
así.
Exactamente, pero no hay estadio, ni mucho menos.
No hay estadio.
Lo van a hacer y lo van a empezar ya, porque me dicen, tienen que tenerlo listo, y un estadio para 8,000 personas.
No, y otra cosa que hay que hablar también, porque Kansas City siempre ha jugado en Omaha, Nebraska, que era el team de AAA de ellos de toda la vida, y eso es bonito. Yo pienso que los fanáticos se merecen que vean el club de Grandes Ligas, ¿verdad?
Eso es en Iowa, no en Nebraska.
Sí. Pero Rafael, el Guajiro se confundió, porque sí es verdad que donde se juega todos los años la Serie Mundial Universitaria, en Omaha, Nebraska.
En Omaha, Nebraska.
Correcto. Kansas City siempre juega un partido ahí. El año pasado fue contra los Piratas de Pittsburgh.
Está bien.
En ese mismo estadio.
Perdón,
sí.
Pero estábamos hablando, yo no quiero enredar más a Guajiro, pero estábamos hablando de el juego, en el lugar de la película de Field of Dream, donde lo que hay es una gradería de tabla que han puesto allí.
Correcto.
Y donde nunca ha habido estadio.
Ahí.
Es el sueño, es la cosa, vamos a decir, surrealista, de Kevin Costner, que era un individuo que estaba pensando que salieron los, vamos a decirlo porque lo entiendo fanático, porque evidentemente Guajiro no va a decir eso, vienen los jugadores de las Medias Blancas de Chicago del año 18, que fueron suspendidos de por vida por el juez Landis para que jugaran, y vienen ahí los fantasmas de ellos, vestidos con el uniforme de Chicago, a jugar en ese campo que hizo este granjero de Iowa con campo de maíz, y lo hizo, y la cosa de la película es construyelo, que ellos van a venir. Si tú lo construyes, ellos vienen, ¿ok? Y salieron del campo de maíz todos esos fantasmas, Chules Joe Jackson, Cicote, todo ese grupo de peloteros, y entre ellos el padre, vamos a decir, surrealista, de el que hace Kevin Costner, en la película, que él dice que una de las cosas que él añoraba era play catch, o sea, pasarse bola con su padre. Y ahí viene su padre vestido con el uniforme de las Medias Blancas del año 1918, y empieza a pasarse bolas con él. Es una película muy linda, vamos a decir, con el simbolismo del béisbol, el amor al deporte, etcétera, y el recuerdo que una persona puede en su mente recrear una situación. Eso es lo que es la película, y se ha hecho una película simbólica del béisbol, y las Grandes Ligas van a hacer esto. Yo creo que es una cosa que tienen que hacer ellos más para promover el deporte entre la gente, precisamente, que está marginalmente en el deporte, y ve una cosa como esta y ve el alma que tiene el juego de pelota.
Carrillo, ve a ver si me puedes alquilar la película y comprar los derechos para ponerla por Radio Televisión Martí. Sí. Yo pienso que esa...
Prepara la chequera.
Porque yo la he visto en español también.
Ah, sí, claro, está doblada perfectamente. Sí.
A lo mejor en el caso de nosotros, tú sabes, como sí, la pelota es el deporte nacional en Cuba, a lo mejor hasta nos dan precio especial y te la dan por una cifra simbólica.
Moverla para ver a Cuba, a lo mejor hay una cosa. Vamos a presentar eso.
Oye, Carrillo, en serio.
Yo lo he visto como 10 veces ya.
Sí, pero Carrillo cree que yo estoy bromeando, te lo estoy diciendo en serio. Eso sería un batazo para Cuba. Bueno, averigua, tú que eres el productor, averíguame eso, viejo. ¿Okay?
Sí, señor.
Damas y caballeros, nos vamos con la próxima sección del día, el baloncesto profesional de la NBA. Play ball, Rafael.
Muy bien, voy a hablar algo que lo mismo puede ir en el baloncesto que en la parte olímpica. Las jugadoras del equipo de baloncesto de Argentina, que le llaman las gigantes. Recuerden que en Argentina todo el mundo tiene un nombre rimbombante. Por ejemplo, el equipo de hockey sobre césped, que
las
es
Leonas.
Bueno, se llama Las Leonas.
Correcto.
¿Okay? El equipo de basquetbol femenino, que no es tan bueno, le llaman las Gigantes. Y acaban de perder el un juego hoy contra Colombia. ¿por qué perdieron contra Colombia? Perdieron 20-0. Y te dirán, 20-0, pero qué poca anotación. Y con lo que pasó fue lo siguiente. El miércoles Argentina se confundió y se presentó a jugar la segunda jornada de la fase de grupo de los Panamericanos con camisetas azules, el color que iba a utilizar Colombia. Y violaron eso. Sin tiempo para desplazarse a la villa a buscar otra equipación antes del plazo reglamentario, los organizadores le dieron por perdido el partido por 20-0. Hernán Amaya, coordinador del equipo femenino, y Karina Rodríguez, directora de desarrollo de la sección femenina, presentaron su renuncia. O sea que ellos son traicos. Se equivocaron de camiseta. El presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol, la CABB, Federico Susbiales, dijo a través de su cuenta Twitter: sentí muchísimo dolor, che, por el grave error cometido por la gente que ha trabajado denodadamente en estos años por el avance del básquet femenino en Argentina, pero perdimos, che.
Sí, y sí aceptó la renuncia a propósito.
Sí.
Lo sintió mucho, pero dame tu carta de renuncia que la voy a enmarcar.
Che, llores, mi hombre, por renuncia. Ok, bueno, y el domingo Greg Popovich reunió al recién formado nuevo del Team USA para su primera práctica en la aventura de 6 semanas rumbo al Mundial de China. Durante 4 años Popovich se preparó de una forma u otra para esta reunión, de que fue nombrado sucesor de Mike Wyszynski a finales del año 2015. El mensaje que dio al roster fue de responsabilidad y unidad. Eso es lo primero, dice. Sobre todo que muchos han salido del equipo, como hemos hablado nosotros. Digo, es nuestra responsabilidad no solo ser el mejor equipo que podamos, sino también conducirnos nosotros mismos con el USA en nuestro jersey. Estamos representando a mucha gente, muchachos, dice. Eso me encanta Popovich, ¿ok? Esa es la forma de ser. Esto, uno de los grandes coaches, el mejor que hay en este momento. Bueno, y siguiendo con la baloncesto internacional, porque la NBA no ha pasado nada, el seleccionador de baloncesto de Serbia, Aleksandar Jorgević, termina en IC, como todos los apellidos balcánicos son patronímicos, y termina en IC, ¿ok? Para el Mundial de China, los 5 de la NBA tienen 5 miembros de la NBA. Ya se acabó el tiempo, así que hablaremos.
Bueno, no se preocupen que todavía queda una hora y media de deportes. Vienen las noticias.
No, pero... después sigue Rafael.
Sí, después sigue Rafael. Damas y caballeros, están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Nos vamos a leer las noticias, pero nosotros regresamos en solamente 7 minutos y medio.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Interferencia, con Mike, el Niño Vázquez. Y a las 11, Ventana a Miami, con Tomás Regalado. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Gigantes de San Francisco.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Elías.
Ara Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Phillies versus Gigantes. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kHz y a través de martinoticias.com. radiomartí.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, las informaciones de las 7:30 de la noche, les habla Bruno Tuckers. El Departamento de Inmigración y Extranjería de Santiago de Cuba prohibió a 4 ciudadanas mexicanas que asistieran a una conferencia sobre el papel de la mujer en la sociedad, organizada por el pastor Alain Toledano de la Iglesia del Mover Apostólico en esa capital oriental. La pastora Esther Martínez y otras 3 de sus feligresas que la acompañaban fueron amenazadas con ser expulsadas de Cuba si se atrevían a acercarse a los alrededores del templo donde se lleva a cabo el evento.
La invitamos para que pudieran estar acá con nosotros y al llegar a Santiago de Cuba a 1:00 p.m. la citaron y le llevaron los pasaportes y le prohibieron el interrogatorio, le prohibieron llegar aquí a mi casa y le prohibieron participar en el evento. Le dijeron de que si la veían por aquí, que ellos iban a estar cerca por aquí en el evento, que si la veían por aquí, le dijeron de que la iban a tomar y la iban a deportar y la iban a sacar de acá de Santiago y del país. Son cristianas. Una de ellas es pastora, las demás son líderes de la iglesia. Y aprovechando de que su viaje a Cuba coincidía con la fecha, ellas decidieron ir a una de las celebraciones, pero ya se lo prohibieron. Quizás como predicadora no, pero que puedan venir y participar en cualquier cosa en Cuba. Yo creo que eso es parte de lo que puede hacer un turista en cualquier lugar del mundo. Aquí se lo prohíben.
A pesar de las amenazas a los organizadores de la conferencia sobre el papel de la mujer en la sociedad, el evento se inició en la tarde de este jueves con más de 100 participantes y está programado para que se desarrolle hasta el sábado. La Guardia Costera de los Estados Unidos interceptó a 6 migrantes cubanos el lunes 5 de agosto a 7 millas al este de Boca Ratón, en la Florida. Los 6 migrantes adultos serán repatriados a Cuba. En Miami, la oficial Paula Verden destacó que la Guardia Costera continúa trabajando para interceptar la emigración ilegal por mar y que los interceptados serían repatriados a su país según la actual política de los Estados Unidos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que la encargada de la América Latina en ese departamento abandona el cargo por motivos personales, aunque la prensa atribuye la renuncia a diferencias con la administración del presidente Trump. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
La vocera del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, rechazó las versiones de prensa que atribuyen la renuncia de la encargada de las relaciones con América Latina en el departamento, Kimberly Breyer, a discrepancias con el manejo de las políticas de Trump en materia de migración y comercio. Dice la vocera que Breyer había indicado a todos que esto es algo que ella había planificado por meses y sentía que era el momento de cambiar. La portavoz dijo que Breyer dejaría el cargo a finales de agosto por motivos personales y para concentrarse en su familia. El diario The Washington Post, el primer medio en reportar la renuncia de Breyer, dijo que la funcionaria tuvo diferencias con la Casa Blanca respecto a un acuerdo con Guatemala, bajo el cual el país centroamericano alojará a migrantes de otros países mientras tramitan sus peticiones de asilo en Estados Unidos. Breyer es la segunda funcionaria de alto rango del Departamento de Estado que sale del gobierno este mes. La semana pasada, Kieron Skinner, directora de planificación de política del departamento, fue sustituida debido a quejas sobre el estilo de su gestión. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El barco de pesca venezolano Aleta Azul fue detenido por deficiencias técnicas encontradas durante una inspección en las costas de Panamá en cumplimiento de normas internacionales, informó el miércoles la Autoridad Marítima de Panamá. En un comunicado, la institución aclaró que la prohibición de zarpar no está relacionada con las recientes sanciones impuestas por los Estados Unidos a Venezuela. El canal de Panamá informó en Twitter que los tránsitos programados se realizan con absoluta normalidad y sin contratiempos después de que el gobierno en disputa de Venezuela señaló que había un barco retenido con cargamento de soya. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, aquí tengo las cifras oficiales. Anoche, en el partido amistoso entre el Barcelona de España y el Napoli de Italia, aquí mismo en la capital de los aguaceros, porque eso es lo que hemos estado recibiendo dos semanas consecutivas, aguaceros. Anoche hubo o se vendieron 57.062 entradas para el partido amistoso sin Leo Messi del Barcelona contra el Napoli. Eso significa que de esos 57.000 se embarcaron 50.000, porque compraron los boletos antes, pensando que iba a ir Leo Messi. Pero el Barcelona le inventó una lesión y no jugó. Ni siquiera vino, ni siquiera estuvo con el equipo. No hubo conferencia de prensa, no hubo nada. Así que, bueno, ya ustedes verán.
¿Y tú pensabas que no iban a entrar tanto fanáticos? Dime la verdad.
Yo pensé que estos fueron los que compraron.
Mira, usted me dijo anoche que quedó dudando. No, es un juego de práctica.
Es un juego de exhibición, correcto. Es un partido de fogueo, de exhibición, amistoso. No cuenta para el récord de ninguno de los dos. No cuenta para los rankings, como se dice por allá. Y ni siquiera estuvo Leo Messi. Y si hubiera estado Leo Messi, como es un partido de exhibición, pues tampoco va a meter la pierna ahí para, porque es un partido de exhibición, no es la final de la Champions League. De cualquier manera, 57.000 fanáticos sigue siendo una cifra impresionante para un encuentro de exhibición en el fútbol aquí en el sur de la Florida.
La entrada eran 44 pesos por entrada, pero
no, en
las gradas.
Correcto. Las entradas oscilaban entre $45 y $600.
Y yo dije anoche, hay que tener un anteojo para ver los atletas.
Hay que tener binoculares. De cualquier manera, otra cosa por la cual yo no, a lo mejor pensé que no iba a ir tanta gente. Hemos tenido un clima espantoso aquí en el sur de la Florida desde hace dos semanas. Llueve casi todos los días, aguaceros torrenciales,
¿y tú
especialmente
que
por la noche?
Yo dije una cosa que sucedió en el año 56 en el Orchard Bowl, un hombre de 50 años pichó y le ganó el equipo de Rochester en Miami. Sachin Pai, 57.000 fanáticos, nunca en la historia en ninguna liga menor había entrado tantos fanáticos. En el Orchard Bowl, Sachin Pai, a la edad de 50 años. ¿Tú sabes, recuerdas que anoche yo dije eso de un día como hoy? ¿Qué te parece?
Rafael, ¿oíste eso?
Sí, lo que pasa es que eso me fue en ese estadio.
Por eso yo quería que tú aclararas en qué estadio fue.
No, yo tengo... fue en el Orange Bowl. Yo tengo muchos recuerdos porque yo hice la remodelación del Orange Bowl, el viejo Orange Bowl, y después de que le puse 76.000 asientos nuevos, lo demolieron. Era una forma de gustar billetes.
¿A los cuántos años, Rafael, lo demolieron?
No, cada año y pico. Pero ya estaba, ya a los menos de seis meses ya estaba decidido que le iban a demoler.
Pero una preguntita, ¿esos asientos se pueden volver a quitar y poner en otro lugar?
Sí, pero son unos asientos muy simples porque había muy muy poco espacio. Está ahí un viejo hecho de metal, es una pesadilla hacer eso. Porque ese estadio no tenía, estaba hecho de metal todo, no era de concreto, lo único que tenía de concreto era los cimientos. Pero un estadio que tenía 80,000 personas, de metal todo, toda la estructura de metal. Entonces, esas filas no eran exactamente del mismo tamaño uno que otro, y los asientos si vienen del mismo tamaño, o sea que si caben uno no caben otro. La solución que hicimos nosotros, mandamos a hacer una serie de asientos que iban desde 17 pulgadas de ancho a 21 de ancho. Le pusimos unos números atrás para saber y lo adaptamos. Así hicimos eso. No quiero decirle cuánto costó eso, no solo en lo que costó, que por cierto, eso lo pagamos nosotros, no solo lo que costó mandar eso especial, sino la mano de obra de tener un individuo pensando qué es lo que le cabía allí en ese momento. Cuando usted va a poner 76,000 asientos, esa gente son máquinas poniendo asientos, ¿ok? Hay como 5 generadores dando corriente, porque no hay línea que aguante tanto cosas, con una serie de taladros eléctricos, eso, constantes ahí poniendo. Pero bueno, eso wow. Pasó, es historia y es una la cosa de construcción.
Así que
terminamos, por cierto, nos vino el ciclón Andrew, nos agarró en el medio de la cosa aquella, ¿okay? Tuvimos 3 días que sin poder trabajar, pero aquí no trabajaba nada, no había electricidad ni nada. Trajimos de Georgia más generadores, seguimos poniéndolos y terminamos 15 días antes de la cosa y sobraron $90,000. Y entonces no se sabía qué hacer con los $90,000 porque en la historia de la ciudad de Miami nunca había sobrado un dinero. Eso, hubo que reunirse la comisión y legislar una nueva cosa donde había que poner la plata.
Guajiro Peña, ¿tú estuviste presente cuando lanzó Satchel Paige aquí en el Orange Bowl?
No, yo estaba jugando en High Point cuando eso, pero sé la historia verdadera. Y otra de las cosas que hay que señalar, que el estadio High Point cuando se jugaba, el desfile estaba cerquitica y ahí se jugó una serie Caribe, Santo Domingo y Venezuela hace como 15 o 16 años y fue un desastre aquello.
Y los amigos, y se hizo una liga que también jugaban, había un equipo de aquí que se llamaba Los Amigos.
No, y otra cosa me acuerdo ahora, Rafael, que ahí hablaron de ahora en Pueblo, enfrente así, había un estadio de pelota chiquito que se jugaba softball bastante ahí.
Sí.
En la esquinita esa de Loren Bowl. Eso hoy en día es donde está el estadio de los Marlins, ¿no? Se cogió todo ese espacio.
Sí.
Bueno, el otro partido importante que se jugó anoche, vamos a hablar de balompié un poquito más antes de pasar a la próxima sección, que es Put Me In Coach. Anoche se jugó un partido, este sí fue oficial e importantísimo. El Minnesota United derrotó 2-1 al Portland Timber, sí señor, para avanzar a la final de la Copa Norteamericana de Balompié. Y ahora van a jugar contra Atlanta United a finales de este mes para ver cuál de los dos va a representar a los Estados Unidos en la Champions League de la CONCACAF, que es el torneo más importante de toda la región, incluyendo Cuba, donde solamente participan los campeones y los ganadores de las copas de todos los países regionales. Así que gracias a el colombiano Darwin Quintero, que metió el primer gol de la jornada en el minuto 22, el argentino Brian Fernández había empatado para el equipo de Portland en el minuto 45, pero el norteamericano Mason Toye metió el gol de la victoria en el 64 y Minnesota United, por primera vez en su joven historia, clasificó a una final de un torneo oficial y va a jugar contra Atlanta en el Mercedes-Benz Stadium. Así que ya desde ahora, Carrillo, podemos esperar otros 74,000 fanáticos en el estadio a finales de este mes para la final de la Copa Norteamericana. Y les repito, este no es un torneito común y corriente. Este es un torneito que te va a generar millones y millones de dólares, porque el mero hecho que tú estés clasificado a la Champions League de la CONCACAF significa que tu equipo, aunque no vaya muy lejos, aunque te eliminen en la primera ronda, solamente por estar clasificado te vas a ganar varios millones de dólares. Así que, damas y caballeros, también ayer en la última ronda clasificatoria de la Champions League de Europa, el Maribor de Suecia perdió contra el Rosenborgo de Noruega 3-1. El Basilea en casa perdió contra el LASK Linz de Austria 2-1. El Celtic, ex campeón europeo, empató contra el club rumano Napoca. Todavía tienen que jugarse los partidos de vuelta la próxima semana, así que es un buen resultado para el Celtic. El Olympiacos de Grecia los mandaron a Turquía a jugar contra el Istanbul Basakir y los griegos ganaron 1-0, ya se pueden imaginar el escándalo. Y el ex campeón europeo Oporto de Portugal derrotó en Rusia al Krasnodar 1-0. Así que la próxima semana se van a jugar los partidos de vuelta. Esta es la última ronda clasificatoria antes de unirse al exclusivo club de los 32 que comenzarán la Champions League dentro de solamente 3 semanas. Así que se está poniendo al rojo vivo. Cepillo Carrillo.
Cada mes hay una copa. O dos.
Bueno, depende.
Okay. No, mi chiste siempre es Champions League, ¿no?
Sí, pero eso duraba 8 meses. Okay. La Champions League arranca ahora, en septiembre, la primera semana de septiembre, y termina en junio del próximo año. Wow. Eso son 9 meses, 10 meses de competencia.
Pero me has dicho que hay 2 copas cada mes.
Sí, bueno, no. Lo que pasa es que hay distintas copas en distintos torneos. Sí. La Copa Norteamericana se juega en el verano. La Champions League y la Copa UEFA o la Europa League se juegan en el otoño y la primavera. Y entonces está la MLS, que es una competencia totalmente distinta. Lo bonito del fútbol es que si tú tienes oportunidad de ganar 3 torneos distintos todos los años. Ajá. Eso es lo bonito del fútbol. Si no ganas uno, a lo mejor ganas el próximo.
No ve, Guajiro, 3 series mundiales.
¿Qué es lo que pasó?
Él tiene 3 anillos. 3 anillos de serie mundial.
No, a mí me encanta con Guajiro. ¿Qué estamos haciendo aquí? Rafael, ayúdame. ¿En qué programa estamos? A mí me encanta cuando Rafael dice su comentario.
Él está a la mitad del tiempo en María Elena de Cuba.
Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con la próxima sección del día? Put me in, coach. Damas y caballeros, hablemos de pelota un rato. Los Yankees continúan derrotando a los Azulejos en Toronto 2-0.
No, 3, porque ahora un pass ball, ahora se anotaron la tercera.
Ah, hubo un pass ball, así que ahora los Yankees ganando 3. Pues, Guajiro, wow, a mí me sorprende que tú estés así.
No, estoy mirando el juego porque me interesa el juego. Pues. Oh,
hombre, yo creí que estabas trabajando.
Yo estoy esperando cuándo es que los Yankees van a perder un juego. Increíble.
Oh, y ahora van a estar ganando por más. A estar ganando por más porque Gio Urshela
cayó en victoria en la
segunda. Segundo jonrón acá.
Su segundo jonrón de este partido y fue con hombre en base también. Ahora los Yankees están ganando 5-0.
Sí, señor.
Guajiro Peña. 5-0 en el tercer inning.
Sí, tú dices 5, pero recuerda que eso empezó el juego ahora. Sí. Cuando sea el noveno inning, acuérdate de eso.
En el tercero.
Resultados parciales, oye, pero eso no es nada. Oye, los Marlins están derrotando a los Bravos de Atlanta 3-0 en el segundo inning también. ¿Viste, Guajiro? Así, para que tú veas. Y en ese partido por los Marlins, Castro se destacó con su 10º cuadrangular de la temporada y también Anderson impulsando carrera con su jonrón 19. Así que los Marlins ganando por ahora. Está lanzando Hernández para el equipo de los Marlins, el venezolano. Por los Bravos de Atlanta, está lanzando Dallas Keuchel, el ex premio Cy Young de la Liga Americana, nada más y nada menos.
Bueno, los Marlins tienen que ganar un jueguito porque han perdido 6 seguidos, así que vamos a ver.
Bueno, si Anderson sigue bateando así, jugando la tercera base cuando está jugando, lo van a cambiar. ¿Tú?
Sí, lo van a cambiar, lo van a vender. Boston derrotando por ahora a los Angelinos 2-0. Cachorritos y Cincinnati empatados a 1 en el segundo. Detroit 3, Kansas City 2 en el segundo. Y el resto de los partidos más tarde, Cleveland contra Minnesota, Filadelfia contra San Francisco y Colorado contra San Diego. Y eso es todo. Una jornada muy, pero muy tranquila esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas. Y están lanzando esta noche 3 ex premios Cy Young del béisbol de las mayores. Con pocos partidos, sin embargo, hay 3 premios Cy Young lanzando. ¿Y quiénes son? Bueno, Dallas Keuchel, que lo están bombardeando los Marlins. Está Chris Sale por Boston contra los Angelinos, que lo bombardea cualquiera, hasta el Guajiro Peña conecta a jonrón contra Chris Sale. Y Madison Baumgartner va a lanzar esta noche en San Francisco contra Aaron Nola. Y por si acaso se lo perdieron, béisbol de las Grandes Ligas por esta su emisora favorita, Radio Martí, el domingo a las 7 p.m., Phillies de Filadelfia contra los Gigantes en San Francisco. ¿Por qué pones esa cara? No, si los Phillies están en la contienda.
Estoy seguro que si tú preguntas a 10 fanáticos en el centro de La Habana, fanáticos de Filadelfia, y si ese quién es. Y San Francisco, ¿y eso quién son?
¿Ah, sí?
Sí.
La última dinastía que tenemos
si
en la pelota.
Si tú dices los Yankees o los Cardenales, inmediatamente te dicen, el mejor pelotero cubano fue de los Cardenales, Miguel Ángel González.
Para que siga hablando el Guajiro cubano, el Guajiro Peña, ahora viene, sí, para que tú veas, ahora viene el segmentico del Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, he estado mirando y sigo mirando y voy a seguir mirando y la gente escuchando lo que está sucediendo con los muchachitos jóvenes que están jugando en Grandes Ligas. Y vamos, eso lo estaba mirando y digo, caramba, es increíble lo que está sucediendo con los muchachitos jovencitos. Y voy a empezar por los muchachos latinos que han empezado. Tatí, Junior Tatí, está acabando. Abreu, hay que ponerlo ahí porque es un pelotero que está jovencito todavía. Altuve, también. Kay Martis, ese muchacho se ha vuelto loco. Guerrero, también. Gutiérrez, Gurriel, este es el Junior. Señores, ¿qué temporada está teniendo? Alonso, cuidado con eso. Si le quitan el novato del año, hay un escándalo, una demanda. Álvarez, el cubanito de Tuna. Dever, qué clase de temporada, el número 9. Moncada, el número 10. Soler, el número 11, Almora, el muchachito de aquí mismo, donde estamos nosotros, a 5 cuadras, nació y jugó en una academia aquí. Acuña, el número 13, Alvis, el número 14, Yosmar Grandal, hay que ponerlo porque está acabando, este año ha tenido una temporada tremenda. Lindor, mi pelotero favorito como Siori, como todo, ya tiene 18 jonrones, el año pasado 38 como Siori, eso no existe mucho. Correa, otro puertorriqueño. En el señor de todo, Mondesis, Quintero, y hay un chiquito que se llama Soto, usted sabe quién es, que el primer año acabó y sigue dando batazos y fildeando maravillas. Pero hay ciertas cosas que hay algunos veteranos, Kiki Hernández, Castellano, el señor José Iglesias, ¿cómo tú le llamas a José Iglesias?
La Candelita. Y no lo llamo yo, así vino desde Cuba.
Fíjate tú que estos son veteranos para mí. Julito Martínez, veterano. José Altuve, veterano. Yuli Gurriel, veterano. Y también Arenado, veterano. Eric Hoffman, que es clase primera base, veterano. Yusiel Puy, el relevista de Cincinnati, veterano. Kendry Morales, del pueblo de Rafael García Toledo, allá en Fomento. El señor, y este es el caballo loco, Puy. Haroldo Chapman, pitcher, y Jorge Alonso y Gio González. Ese es un grupo de peloteros veteranos. Pero hay algunos peloteros que ya están viejitos, pero viejitos, y voy a mencionarlo porque se lo merecen. El señor, vamos a empezar por el señor, a ver si lo tengo aquí, Pujol, Miguel Cabrera, Encarnación, Nelson Cruz, está acabando este año. Esos son algunos de los viejitos que todavía están dando palos. Así poniendo números, pero los chiquitos jóvenes son los que los van a sustituir en el futuro. Este grupo de veteranos viejos que están. Este muchacho, hablando de Cabrera, el pobre ha estado sufriendo mucho, pero los números de él dicen, yo estoy aquí como uno de los mejores. Así que, y quería seguir aquí porque tengo 2 minutos, lo que está pasando. Los Yankees han ganado 6 juegos, le faltan 48 juegos, y está de Tampa, está 10 juegos, le faltan 46. Boston se ha ido para abajo, así que están 16 juegos del primer lugar. El equipo de Toronto, ni hablar con eso, el Baltimore, ¿para qué? En la otra liga, la central, Minnesota, fácil en el primero. Dicen que no pierde, pero el Cleveland Avenue se ha puesto ahí pegadito. Han jugado ya, le faltan 48 juegos los dos. Chicago, no hay nada. Kansas City, ni hablar. Y el equipo de Detroit poniendo un récord de 35. juego en el último lugar. Por otro lado, Houston no quiere perder, ha ganado 6 seguidos, le faltan 46. Le sigue el equipo de Oakland, 10 juegos, pero está a medio juego en el comodín, que hoy en día eso funciona bastante bien para los perdedores. El Texas, ni hablar de eso, Los Ángeles, como siempre, votaron al manager y pusieron otro, y así un fracaso también. Seattle, último lugar. Atlanta, quítate el sombrero, ¿qué tú dices, Lacayo?
Está quitado.
Bueno, en Washington está pegadito o en White Card, pero a 7 juegos de primer lugar. Filadelfia está a 8 juegos y medio. No hay duda de eso, que el equipo de New York Mets ha venido jugando bien últimamente y se ha puesto pegadito ahí en White Card. Pero Miami ha perdido 6 en el último lugar. Así que esas son cositas que están sucediendo en este momento. Y por otro lado, Chicago, el equipo de Milwaukee le quitó el puesto a San Luis, están a 3 juegos y medio y empataron el Wild Card. Cincinnati está a 4. Oye, Cincinnati a 4 de Wild Card, Rafael, sí, oiga
gracias
eso.
Gracias a la Candelita Iglesias.
Sí,
sí, en serio.
Y Pittsburgh, el último lugar, Los Ángeles ganando facilito la división de ellos. Han jugado ya 118, le faltan 44, Arizona en el segundo a 7 juegos. San Francisco están a una barbaridad lejos, pero en el Wild Card están a 4. San Diego, votado, y el equipo de Colorado ha perdido últimamente todo el chance de jugar, porque han jugado 114, le faltan 46 juegos o 47 juegos para terminar la temporada. Así que, bueno, yo pienso que ha sucedido muchas cosas para los peloteros latinos y siguen llegando los peloteros latinos porque ya están firmando. Rafael estaba hablando de los muchachos de los que están firmados, de los Marlins, que tienen 80 y pico, una cantidad, y el muchachito este que los Marlins firmaron, le dieron un dinero. Bueno, es difícil donde una organización tiene tantos peloteros en su organización y entonces novatos, y él incluye. Así que ese es el amiguito de ¿cómo se llama? De Demio, que estaba de vacaciones y dice que ese es su prospecto. Vamos a ver. Ojalá que le den chance y se comporte bien y que pueda subir o manden a jugar a alguna liga en invierno y se desarrolle, sabe Dios. Así que eso es todo lo que tengo, Lacayo.
Guajiro, tú mencionaste Yasiel Puig. Anoche él estuvo involucrado en el doble juego que ganaron los Indios de Cleveland anoche contra los Texas Rangers. Fue un partido por la tarde, el otro por la noche. Combinado en los dos juegos, Yasiel Puig tuvo un hit en 7 turnos al bate, sin boleto, sin anotar carrera, con una impulsada, con 4 ponches. Completando su primera semana. No, solamente estoy diciendo, estoy informando. No, estoy diciendo.
Déjame decirte que,
ay, Dios mío, ya aquí viene.
Yo sé que él tiene un talento. Los números de él, cuando él vino de Cincinnati, mira lo que es la barbaridad. Ahora está en una liga que él no conoce, esa liga. Él jugó en la Liga Nacional todo el tiempo. Él tiene que afincarse ahora y empezar a buscar el picheo y hablar con el instructor de bateo. ¿Cómo le van a pichar? Eso es nuevo para
mí. Es verdad. Damas y caballeros, me están diciendo que nos vamos por unos minuticos, pero no se preocupen, queda una hora entera de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Bruno viene a leer las noticias. Luego vamos a escuchar unos cuantos promos y regresamos en 8 minutos y medio. No se vayan.
Cambio climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático en Radio Martí, el incremento en las temperaturas, la sequía, el aumento en la intensidad de los fenómenos atmosféricos, el ascenso en las mareas y las penetraciones del mar. El cambio climático en Radio Martí.
Soy la doctora Frances Colón y quiero invitarlos a escuchar esta serie especial donde les presentaré expertos en el tema como el doctor Eduardo Rodríguez, jefe de meteorología de Univisión, Fernando Bretos, director de conservación marina del Museo de Ciencias Frost en Miami, entre otros.
El cambio climático en Radio Martí, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. El cambio climático, una serie especial de Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, el boletín informativo de las 8 de la noche. Les habla Bruno Tokers. Y en La Habana, Cuba, tenemos 27 grados centígrados. La salud de la presa política Xiomara de la Mercedes Cruz Miranda, quien se encuentra hospitalizada desde hace más de 2 meses, continúa deteriorándose. Los médicos dijeron este miércoles a sus familiares que la anemia es otro de los padecimientos que la afecta y que será trasladada desde terapia intermedia del hospital La Covadonga en La Habana a un instituto especializado. Su hija, Clara Iznaga, ofreció la información a Radio Martí.
2 veces en el día había hecho fiebre, entonces ya me dijeron ya de que ya ellos han hecho ya todo tipo de análisis de cosas ahí, que ya han descartado todo tipo de posibilidades. Entonces la van a trasladar a un instituto donde puedan investigarla bien, porque ellos dicen de que cada día ya se está deteriorando más y que hay algo, y que no saben qué es, porque la fiebre le continúa. El médico me dijo que la iban a trasladar a otro instituto, que ya estaban reunidos para ver a qué instituto la trasladaban, para una investigación más a fondo, según ellos, para dar con lo que tienen ella, porque ahí no han podido dar con lo que tiene ella. Bueno, en este momento le están poniendo Rosefin y le están poniendo furosemida, que dice que es para hinchazón. Me dijeron que todavía tiene anemia. Le pregunté el resultado de la hemoglobina y me dijo que no están todavía. De hace 3 días que le estoy poniendo el resultado de la hemoglobina y me dicen de que no está todavía el resultado.
En Twitter, una alta funcionaria de los Estados Unidos declaró que el título 3 de la ley Helms-Burton responsabiliza al gobierno de Cuba por la confiscación de propiedades y destacó que las propiedades robadas benefician a Miguel Díaz-Canel y los secuaces de Castro y no al pueblo de Cuba. Luis Guardia informa.
Este martes, Kimberly Breyer, subsecretaria de Estado de Estados Unidos para la región, recordaba que hace 59 años Fidel Castro confiscó ilegalmente 26 compañías norteamericanas. La funcionaria utilizó la etiqueta Revolución Fallida para comentar en Twitter sobre el tema. En el post se refirió a la Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, conocida como Helms-Burton, por los apellidos de los congresistas republicanos que la impulsaron.
Anunció que la administración Trump dejará de suspender el título 3, efectivo a partir del 2 de mayo, el derecho de presentar acciones bajo el título 3 de la Ley de Libertad será implementado completamente.
El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo anunciaba este 17 de abril la implementación del artículo 3 de la ley Helms-Burton. En Miami se presentaba la primera demanda el 2 de mayo contra la compañía Carnival por el uso de instalaciones portuarias en la isla expropiadas por el régimen castrista.
Las empresas que son demandadas bajo el título 3 tienen que tener bienes en la jurisdicción norteamericana, contra el cual es donde cobraríamos estos juicios.
Este martes la subsecretario de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental declaró que esta ley responsabiliza al gobierno de Cuba por esta acción y otorga a las familias la justificación largamente negada. y recalcó que las propiedades robadas benefician a Díaz-Canel y a los secuaces de Castro, no al pueblo cubano. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señaló que Corea del Sur está pagando más dinero a los Estados Unidos para que lo proteja de su vecino del norte. El presidente Trump escribió en Twitter que las conversaciones han comenzado a aumentar aún más los pagos a los Estados Unidos porque Corea del Sur es una nación muy rica que ahora siente la obligación de contribuir a la defensa militar proporcionada por Washington. Las autoridades de los Estados Unidos y Corea del Sur firmaron un acuerdo en febrero, en virtud del cual Seúl aumentaría su contribución a Washington. Esta semana, Corea del Norte acusó a los Estados Unidos de incitar a la tensión mediante maniobras militares conjuntas con Corea del Sur y dijo que Pyongyang adoptará medidas para su defensa. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, censuró este miércoles las nuevas medidas anunciadas esta semana por los Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro. En su opinión, estas sanciones son extremadamente amplias y no contienen medidas suficientes para mitigar las consecuencias en los sectores de la población más vulnerables, como el acceso de venezolanos a la sanidad, los alimentos y a la asistencia humanitaria. La expresidente de Chile también afirmó que anteriores sanciones impuestas por Washington en agosto de 2017 y enero de 2019 exacerban los efectos de la grave crisis del país. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Gigantes de San Francisco.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Phillies versus Gigantes. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Arranca la tercera media hora de Al Duro y Sin Guantes con la sección olímpica de Rafael García Toledo y estoy seguro que tiene más noticias y el medallero de los Juegos Panamericanos.
Sí, señor, por ahí vamos a empezar a las 6:15. Ya han entrado otras medallitas más, pero no las tengo todavía compiladas. Estados Unidos seguía marcando el paso en el medallero con 73 medallas de oro, 182 en total. Le sigue Brasil, está en segundo lugar ahora. 31 de oro, 104 en total. México, tercer lugar, 26 y 90. Canadá, 25 y 105. Argentina, 19 y 58. Cuba, 19 y 51. Colombia, 17 y 50. Chile, 7 y 26. Perú, 7 y 23. Ecuador, 5 y 19. 5 también tiene Puerto Rico con 14 en total. República Dominicana, 4. Con 21, Venezuela tiene 4 de oro, 18 en total, Jamaica 3 de oro, 9 en total. El equipo, la selección de Trinidad y Tobago tiene 2 de oro, tiene 6 en total. Guatemala 1 de oro, pero tiene 10 en total. Las Islas Británicas tiene una de oro, que es la única que tiene. Santa Lucía también tiene una de oro. Y Bolivia no tiene, ya tiene 2 de plata, 3 en total. Ya más nadie tiene una de oro. Tienen en la posición que están Uruguay, Antigua y Barbuda, Paraguay, Granada, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Panamá. Okay. Ese es el orden que tienen por el número de total de medallas, pero ninguno tiene medalla de oro. Costa Rica, que estaba hasta ayer en el último lugar, no tiene 2 de bronce ahora, y hay 3 países que están por debajo de Costa Rica: Honduras, El Salvador y Panamá. Así que así está el medallero. En este momento está terminando la primera vuelta del heptatón femenino, que son los 800 metros, y lo acaba de ganar una muchacha de Paraguay, cosa que aparentemente nadie esperaba, pero así ha sido. Okay. En voleibol, en este momento, las dominicanas le están ganando 1-0 a las canadienses, y le están ganando el segundo juego 12-10. Okay. Ahora, Eve Jobs, que es la hija del fallecido fundador de Apple, Steve Jobs, ganó la medalla de bronce en salto ecuestre por equipo en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Esta muchacha tiene 21 años y su yegua belga de 14 años, una yegua bastante vieja ya, o sea, tiene el nombre más largo, yo creo, de los Juegos, la yegua, le digo, se llama Venio de Fis de Hacels, que más o menos se puede traducir como la venida de lo que te cuesta en los Hacel, que es un lugar, ¿no? Y fueron acompañadas por Luce de la Ruiz, Alex Granado y Alice Mervade. Esas son las del equipo de Estados Unidos que quedó en medalla de oro por equipo. Detrás de ellos quedó un mexicano con medalla de plata y el equipo brasileño con el bronce. Esta muchacha, Eva Job, estudia en Stanford. Y más lío en la cosa de boxeo, la AIBA. Ahora el actual interino presidente, que se llama Mohamed Mustasane, también renunció, dice que de presidente, que dice que es por motivos de salud. Okay. Lleva 6 meses ahí por haber sustituido al antiguo presidente, que está acusado de tráfico de drogas, no sé, raqueterismo, ganterismo, etcétera, y naturalmente con ese currículum pues se tuvo que ir. Bueno, este hombre se va y evidentemente este hombre, Mohamed Mustasane, el presidente de la Federación Africana de Boxeo, se va, por lo tanto el comité ejecutivo tiene que reunirse y buscar otro individuo. Será uno de los vicepresidentes posiblemente, y los candidatos son Osvaldo Beisbal de Argentina, Anas Al-Tobea de los Emiratos Árabes Unidos, Franco Falcinelli, naturalmente de Italia, y el australiano Edgar Tanner. Eso es uno de los que posiblemente sean electos o escogidos, más bien que electos. ¿Okay? Y el presidente de los Pana Sports, que es como se llama UDEPA ahora, el chileno Neve Illich, tomó parte en una demostración del deporte techball. Pregúntale a Guajiro si quiere saber lo que es techball, porque he preguntado a mucha gente y nadie sabe. ¿Por qué? Porque le voy a decir un momentico de esto, un día vamos a hablar más de este deporte. Este es un deporte híbrido de fútbol y tenis de mesa. Ustedes dirán cómo rayos se vuelve. Deben decir que tiene una federación mundial y tiene equipos mundiales, etcétera. La International Tech Federation, Tech Ball Federation, se llama la FITEC. Esto es federaciones públicas, se llama Marius Bissell Jr. Esto tiene una mesa similar a la de ping-pong, rápidamente, pero está curva. En otra vez está como doblada por el medio es más alta que en los extremos, y se juega lo mismo en sencillos que en dobles, con una pelota de fútbol. Y pues igualito que el ping pong, pero con una pelota de fútbol. Le puedes dar con todo menos con la mano. O sea, y hay una serie de jugadores de fútbol que están detrás de esto. Inclusive, si lo buscan ustedes, los que puedan tener en Google, verán que Neymar es el individuo más entusiasta de este juego. Y ponen un vídeo, por cierto, en internet que están jugando. Lo cual quiere decir que usted devuelve la pelota con la, como mismo de fútbol, con la cabeza, con el pie, pero no le puede dar con la mano porque lo descalifica. Que juega como ping-pong con una pelota de fútbol en una tabla de ping-pong más grande, una mesa de ping-pong más grande, pero culpa. Eso es lo que es el negocio. Vaya, es una gana de inventar un deporte, pero lleva rato con esto. Y el año 17, o sea, hace dos años, hubo el primer mundial de Techball. Se escribe T-E-Q-B-A-L-L, Ball. Okay.
Muchas gracias, Rafael. Y a continuación, la segunda sección favorita del Guajiro Peña. Hablando pelota, Talking Baseball.
Play ball.
Talking Baseball. Klazuski, Campanella, Talking Baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Duke and the Peña.
Guajiro and the Duke, se dice. Bueno, lo crean o no, ya están a punto de comenzar el cuarto inning en Canadá. Y los Yankees están apaleando 8-0 a los Azulejos de Toronto. Ustedes, hace cuatro semanas, ustedes no sabían quién era Touchman, el left fielder Yankee. Bueno, tiene 11 jonrones.
Metió uno otro hoy con otro en base.
Sí, es un monstruo con el bate. ¿Okay? ¿Quién extraña a los grandes? Y me entregó el Cepillo Carrillo aquí una nota diciendo que Betances estaría cerca de tirar desde un montículo en las próximas semanas, y también el dominicano Luis Severino. Pero, Rafael, y el viejo dicho, si no está roto,
¿para qué lo vas a arreglar?
¿Para qué lo vas a arreglar?
Sí, sí, ellos no. Ellos deben decir, mira, yo creo que tú debes de jugar tech ball por el resto del de la temporada. Por favor, no nos vengan a quitar el momento, como se dice, la velocidad sí. Con que está jugando los Yankees con este grupo. Esto que tiene un valor extra, porque todos esos muchachos son muy baratos para empezar, están bajo el control del equipo, y es muy probable que después de la temporada se reúna el equipo de los Yankees y vean a quién pueden salir de los tremendos contratos esos, aunque sea con un poco de pérdida, porque total tienen los muchachos esos, que lo tienen bajo control por muchos años y cobran mucho menos dinero.
Sí, a mí se me ocurren varios nombres, como por ejemplo Stanton.
Stanton lo pueden dar por la mitad del precio y ganan plata.
Sí.
¿Okay? Porque Stanton es pura pérdida. Esa es la realidad.
Yo veo a Stanton muy lejos de ser el pelotero que fue con los Marlins, ¿sabes?
Sí, con lo que fue un año.
Sí.
Está claro. Si tú miras, correcto. Si tú sacas lo que es el rendimiento de un pelotero, que es el número de su trabajo en el año, en total, cuántas carreras empujó, qué promedio tú, cuántas anotó, cuántas veces envasó. Tú tienes que mirar lo que te da en el año. Por si es un tipo que está bateando 325, pero jugó nada más que 50 juegos, bueno, ese tipo te vale la mitad de lo que está diciendo, porque de todos modos no se funcionó. Porque él no te rinde nada cuando está en lista de lesionados, en el banco, ni nada de eso. Entonces, eso es lo que hay que ver. Los juegos que ha hecho Stanton, lo divides lo que produjo en todos esos juegos, y te da que Stanton no es tan de solamente un año, el año que fue el jugador más valioso.
Así es. Bueno, en este momento, en Detroit, los Reales de Kansas City y los Tigres empatados 5-5 en el tercer inning. Jorge Soler, oigan esto, no tiene hit, pero tiene dos boletos. Parece que le tienen miedo Además de tus 31 jonrones que lleva.
Bueno, si tú estás caliente así hay que tener cuidado, es mejor darle la base, ¿sabes?
Están teniendo mucho cuidado porque una de las bases fue intencional y la otra fue una de esas que es intencional sin ser intencional. Pero luego inmediatamente vino el nicaragüense Cheslor Cuthbert, que se ha convertido en Babe Ruth últimamente, y conectó su jonrón número 8 y su cuarto jonrón en una semana, impulsando, habían caminado a Soler para lanzarle a Cuthbert, pero Cuthbert tiene 2 impulsadas con 2 hits y un jonrón. Para que ustedes vean cómo es la vida hoy en día en la pelota. Cincinnati 5, Cachorritos 3, ese partido en el tercer inning. José La Candelita Iglesias, un hit en 2 turnos al bate. Su promedio es 289. Y por los Cachorros de Chicago, ¿quién se ha destacado? Ian Happ con 2 impulsadas. Castellanos con 2 hits impulsadas. Castellanos jonrón número 13 de lo que va la temporada. Así que el cubano-americano ya ayudando a su equipo. Y Almora Jr.
es el segundo jonrón que mete con los Cops.
Correcto. Y el outfield de los Cachorritos es 2 tercios Hialeah. Está Castellanos y está Almora Jr. ¿Okay? Los dos jugando hoy. Así que Almora Jr. no ha hecho nada hasta ahora.
El nicaragüense ese que tú hablaste, tú sabes que le hicieron una prueba y dio positivo de Gallo Pinto. Gallo Pinto, para que sepan los cubanos, es con gris nicaragüense.
Correcto. Que generalmente se sirve con un churrasquito pequeño.
Exactamente.
Con chimichurri. Así bueno. Que... En otros partidos estamos viendo que Boston todavía está derrotando 2-0 a los Angelinos de Anaheim, California. Y Mike Trout no solamente de 2-0, se ha ponchado las 2 veces. Y por primera vez en mucho tiempo, Chris Sale está lanzando como el Chris Sale que nosotros conocemos. Oye esto, Guajiro. 4 entradas, 1 hit, 0 boleto, 6 ponches.
Está bien.
¿Por qué no lanza así cuando nosotros narramos los partidos de él?
Tú mencionaste algo de Mike Troy.
Sí, se ponchó 2 veces.
Oye, señor, ¿usted ha visto lo que ha hecho ese hombre en los últimos 10 juegos?
Yes.
Están poniendo ya, Rafael, a sacar un artículo ahí, están poniendo con lo más grande en la historia, incluyendo al Bambino, Mickey Mantle, todo el mundo. Él tiene los números mejores a la edad de 28 años.
La gente tiene que leer un poquitico más, ver lo que hicieron esa gente antes de empezar a compararlo. Sí. ¿Ok? Porque... Mauro, no hay duda que es un tremendo pelotero. Muchos dicen que es el mejor que hay, ¿okay? Pero no estamos hablando de ese nivel, ¿okay? Todavía.
Sí. Correcto. No, y otro, fildeando a Rafael es un escándalo, como fildea ese hombre, como brinca por arriba de la cerca para coger las bolas.
Sí, eso lo hacía mucha gente antes. Es muy bueno, pero esa cosa que todo el mundo lo compara ahora, ¿no? Fulano, ¿cuánto, esto lo he dicho muchas veces, cuántos Willy May han llegado de Cuba?
Sí.
Como
14. Sí, esto te iba a decir yo, según los expertos en la materia, porque fueron varios, cuando Yasiel Puig comenzó a jugar con los Dodgers, que batió 400 en los primeros 3 meses, ¿le decían ya el próximo Willy May?
Totalmente, y el día que sacó un tipo que que trató de hacer un two-way, y hizo un tiro porque tiene un brazo formidable y lo sacó, la gente dijeron, este es mejor que Orlando Cepeda.
Exacto.
Digo, perdón, que ¿cómo se llama?
Roberto Clemente.
Que Roberto Clemente, me equivoqué, sí. Bueno, es puertorriqueño. De Roberto Clemente, ok, sí, pero que rápido. Sí.
Bueno, Rafael, que te equivoques con este tema, no importa, han tenido 3 gobernadores esta semana. Así
ah,
que
no, sí. Que esta gobernadora que cogieron fue la que dijo que ya no quería hacer eso ni loco. O sea, que cayó por reglamento le cayó la gobernación, ¿no? Que ella le cogió, ni mucho menos. Y entonces, pero estoy seguro que está buscando ver qué pone ella ahí. ¿A quién dice? Perdón un momentico. Bueno. Vamos a irnos aquí porque ella no quiere hacer eso.
Guajiro, ¿tú quieres ser el gobernador de Puerto Rico?
Sí, señor.
Sí, pues, todo el mundo te conoce en Puerto Rico.
Bueno, Guajiro, te mandan el pasaje en primera para que vayan mañana para allá.
Nosotros los cubanos tenemos la Isla del Encanto, tantos cubanos que si yo me postulo, el Guajiro sale por lo menos saca uno.
Por eso. Hey, ¿cómo no? No, pero si te lo dije en serio. Denis Martínez no se convierte casi casi en presidente de Nicaragua, pues. Alexis Argüello no fue el alcalde de Managua.
Eso es historia, eso es historia. Yo sé que lo que sí estoy contento es que ha sido una cosa en la democracia grande que nosotros no la tenemos, y entonces Puerto Rico ha demostrado que es un país que tiene la gente. José, yo, el padre de él fue por 8 años un gobernador increíble. Y sin embargo, mira las cosas que estaba leyendo el artículo, que se habían llevado un dinerito, que era cuando el ciclón famoso, el huracán ese, y que el dinero se había perdido. ¡Qué barbaridad!
Pero por eso no es que renunció, Ramiro. No tiene nada que ver con renunció. Renunció porque lo cogieron una llamada en que estaba diciendo cosas horrorosas, y es tan cretino que se lo grabaron. Esto... Y ofendió a todo el mundo con eso, ¿no? Así es. Precisamente relacionado con el ciclón, pero no creía que robaba nada.
Así es. Bueno, solamente quería advertirles que mañana comienzan varias series cruciales que tienen implicaciones directas a equipos que aspiran a clasificar a la postemporada. Por ejemplo, Washington Nacionales en Nueva York contra los Mets. Mañana arranca una serie de 3 partidos. Steven Strasburgo y Marcus Stroman.
Sí, pero fíjate tú, yo estaba leyendo ayer que los 3 mejores pitchers, incluyendo al venezolano, va a pichar en la serie contra el equipo de los Mets. Los Mets están fajados para el playoff, y el equipo de Washington
también
le va a poner.
También está fajado para el playoff, los dos.
No, y le está poniendo los 4. Chiser no va a pichar en la serie, que es el mejor pitcher, así, porque ya pichó. Así que yo no sé. Los Mets están ganando para hoy, y Alonso ese está insoportable.
Tú sabes que Pete Alonso pudiera establecer un récord de los Mets como novato este año en varias categorías ofensivas.
Yo no,
pero no récord de novato, récord de Met, okay, de toda, pero la historia.
Los Met han tenido, Estroberge fue un fenómeno lo que hizo.
No, Howard Johnson fue un fenómeno con el bate.
Sí. Han tenido peloteros, sí, no, y la tercera base también fue un fenómeno. Pero el caso de este muchacho es increíble, porque desde que cogió y acabó en el Bejonrón Derby, yo pensé que el poder lo tiene, porque patear la bola floja por dar tantos batazos no es fácil, y él lo hizo.
Yo me acuerdo cuando Howard Johnson te conectaba 36 jonrones, te impulsaba 115 carreras y te bateaba 300.
Sí, sí, exactamente.
Para que ustedes vean. Y Pete Alonso está por encima en todas las categorías ofensivas de cualquier veterano que ha estado con los Mets. Bueno, otra serie que en realidad arranca hoy, una serie de 4 partidos, los Indios de Cleveland contra los Mellizos de Minnesota. Esa serie perfectamente bien, porque son 4 juegos, pudiera darle de una manera u otra a Minnesota el pasaporte a la postemporada, porque de todos los el calendario que tiene Minnesota el resto de la temporada es mucho menos complicado que el que tiene Cleveland. Así que los únicos 7 partidos que van a jugar entre sí, 4 van a ser este fin de semana en Minnesota. Todo arranca esta noche. Es más, acaba de comenzar el partido, sí señor. Y les vamos a decir que están 0-0 en el segundo inning.
No, y una de las cosas, creo que en esta serie va a debutar con los Mets, Armstrong, el pitcher de este muchachito. Que
Stroman.
Mañana, sí. Stroman. ¿Va a pichar? Sí.
Mañana va a lanzar.
Sí, sí, mira, pues.
Ya lo dije, pero lo voy a repetir. Mañana es Steven Strasburgo contra Marcus Stroman por los Mets. Así que a las 7 p.m. mañana. Vamos a ver qué ocurre, porque estos dos equipos se están peleando cara a cara. El último cupo disponible a la postemporada en el viejo circuito con el wild card. Ninguno va a poder alcanzar a los Bravos de Atlanta, vamos a ser sinceros. Pero gracias a Dios existe el wild card para clasificar a los playoffs. Me está diciendo Efraín García que vamos a hacer otro corte para poner, ¿cuántos? 8 promos. ¡Ay, Dios mío! Pero no se preocupen. Todavía queda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Regresamos.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
En el ámbito noticioso tendremos ya una denuncia sobre la situación de un preso político.
Martí
es para ti. De lunes a viernes a las 4:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Gigantes de San Francisco.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén y Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Phillies versus Gigantes. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó... Después, una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno, los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico.
clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Sí, pero es que usted no puede poner parquímetros en las calles.
¿Por qué, chico? ¿De quién son las calles?
De todo el mundo.
Ah, bueno, si son de todo el mundo, entonces también son mías.
Escriba ahí, secretario.
Tenga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Vamos que llegamos los cubanos.
A viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Bueno, están de vacaciones en los deportes motorizados, lo crean o no. Como ya estamos en agosto, y en Europa agosto es sagrado, no va a haber competencias de Fórmula 1 hasta el septiembre. Y también el Campeonato Mundial de Autos tipo Indy ha tomado un par de semanas de vacaciones. Pero, como de costumbre, NASCAR, ellos solamente toman vacaciones para el Día de la Madre y el Día del Padre. Eso es todo. Continúan las competencias de NASCAR el 11 de agosto, o sea, este próximo fin de semana en Michigan. La carrera en sí va a ser el domingo 11, pero el sábado van a ser las rondas clasificatorias y las prácticas. Hoy por hoy, en el Campeonato Nacional de Autos NASCAR, Kyle Busch está de primero con 851 puntos, Joey Logano, tratando de defender su título. En el segundo lugar, 838. Eso no es nada. Es una carrera. Si Joey Logano gana una carrera, le pasa por encima a Kyle Busch. Kevin Harvick en el tercer lugar, Danny Hamlin, Martin Truex, Brad Keselowski, Kurt Busch, Chase Elliott, Eric Almirola y Ryan Blaney, los primeros 10 en el Campeonato Nacional de NASCAR. En lo que respecta... ¡Ay, la carrocería! La constructora, como dice el guajiro. Toyota al frente con 802 puntos. Ford en el segundo lugar, 776. Y Chevrolet en el tercer puesto, 248. Después de Michigan, la competencia continúa en Bristol, Tennessee, el 17 de agosto. Luego Darlington, Texas, el 1 de septiembre. Indianapolis, Indiana, el 8 de septiembre. Las Vegas, Nevada, el 15 de septiembre. Richmond, Virginia, el 21 de septiembre. Charlotte, Carolina del Norte, que es la cuna de este deporte. ¿Okay? Es como decir Escocia con el fútbol soccer. El 29 de septiembre, luego Dover, Delaware, Talladega y Kansas el 20 de octubre. El Guajiro Peña quiere saber cuándo vienen por Miami.
No, sí. Dispara.
Pero, oye.
Pero di la verdad, ¿okay?
La última carrera del campeonato de NASCAR va a ser en Homestead, Florida, el 17 de noviembre.
El día del cumpleaños del Guajiro Peña.
Por eso te lo dije.
Y el Hunter... Es una cerquita de aquí, no hay problema, pero es un lugar muy bonito, ¿sabes?
40 kilómetros de aquí sí. Está Homestead. Sí. Guajiro, ¿qué te parece si tomamos el día libre, porque es un domingo, y nos vamos todos ahí a ver NASCAR para tu cumpleaños?
Bueno, chicos, la verdad es que...
Ya se pone para los oídos, ¿viste?
No me interesa mucho ver desde que pasó aquello que pasó en Cuba, yo era jovencito.
Y
secuestraron a un
joven. Ahí hace 70 años.
¿Verdad? Y además no fue NASCAR. Además de eso, no fue NASCAR.
¿Verdad, Rafael?
No, no, eso fue Fórmula 1.
Bueno, vamos a seguir hablando de esto, pero ahora viene la descarga deportiva. En la descarga deportiva tenemos dos a nuestros mejores amigos en línea. Omar Tigres desde el Vedao y Alex Rodríguez el Bueno desde Remedios. Caballeros, están al aire en vivo. Buenas noches.
Los dos mejores de nosotros.
No, no, no digas eso.
Muchas gracias.
Los dos mejores, pero exacto.
Dos de los seis mejores, vamos a decirlo así.
No, uno ahí porque la novia de él yo se la quité.
Ex novia. Desde que tú se la quitaste ya no hay regreso.
Sí, pero Guajiro, buenas noches. Omar está ahí en línea y te puede decir que la novia que tengo nueva ahora, él la vio y le dije ni una foto porque Guajiro no puede ver.
No, está claro, porque Guajiro es un viejo verde, ¿sabes?
Rafael, tú sabes que tú, cuando empezó Rodríguez a hablar aquí, Rodríguez Bueno mandó una fotografía con su novia y yo la puse allá. Yo, cuando ese yo estaba allá arriba,
me tenían tirado por un montón.
Y esa foto me la robaron. ¿Qué te parece? Sí,
la quitamos ya porque nos da vergüenza lo que estabas haciendo.
Buenas noches para todos. Un abrazo grande, Rafael. Me alegro que estés mejorando. Me alegro mucho que Pepe tenga hoy la compañía de Guajiro. Eso para él es como...
Es un ejercicio.
Fantástico, la verdad.
Exactamente. Eso demuestra la disciplina espartana que tiene Pepe Lacayo, que se mete con Guajiro.
Un abrazo especial para mi amigo Alex, que hace poco nos encontramos aquí en la casa. Él vino con su novia. Yo, ya que tengo más veteranía, la recomendación que le di fue que nunca le enseñara una foto a Peña, porque es peligroso, ¿entiendes?
Sí, exactamente. Y lo felicitaste por su buen gusto, ¿verdad? Porque...
Sí, claro, por supuesto.
Lo único que puedo decirle es que Omar se mantiene muy joven. El hombre está corriendo todos los días. Dice que está como Verlander, que los años le caminan, pero el resultado sigue igual.
Está claro, porque esta es una carrera de maratón, hay que mantenerse lo más posible, okay. Exacto. Es muy larga, y ustedes tienen que coger la antorcha, ¿sabes?
Muchas gracias, Ale, tú también luces muy bien, la verdad, sinceramente. Bueno, aquí podemos hablar de los Yankees.
Ganando 8-1 esta noche en Canadá, a propósito.
Exacto.
Íbamos a hablar de Detroit, pero no queremos que Omar vaya a echar un llantico, ¿entiendes? Entonces, como lo queremos mucho, no queremos compartir este mal momento con él.
Bueno, te voy a decir una cosa. Detroit tiene las bases llenas en este momento, bateando en la parte baja del tercer inning con el juego empatado a 5 contra Kansas City. Jordy Mercer es el bateador con 3 pescados en la sartén y no hay outs.
Mira, qué interesante.
Podemos dar una noticia sin como dicen, en el tiempo virtual. Buena noticia y mala noticia para Detroit. Primero, Castellano bateó su segundo jonrón. Segundo, está con los Cachorros ahora.
Sí, señor. No, me alegro por él, porque verdaderamente en estos momentos salir de ese equipo es como ganarse la lotería. Sinceramente, el equipo está muy mal, va a discutir, estoy seguro que va a quedar en el último lugar, va a coger el número uno en el draft. Para el próximo año, estoy de eso más que convencido, ¿no? Claro. No creo que pueda haber algo para mí.
Es una lástima porque tienen a Ron Gardenhire, que es uno de los mejores managers que se ha visto en los últimos años en Grandes Ligas. Siempre con Minnesota fue muy competitivo, con una nómina no tan fuerte y no tan alta. Y ahora está con Detroit, que va a tener que hacer un trabajo con todos los prospectos y reconstrucción. Esperamos que de aquí a 3 años vuelvan a ser competitivos como antes.
Yo pienso darte una noticia buena. El equipo de Detroit acabó de dar una extensión al gerente presidente Ávila y dicen que tiene una cantidad de proyectos y el dueño dice que está seguro que el equipo. Ahora bien, yo estoy, no sé por qué, Castellano, que estaba jugando una pelota ahí, Lo acaban de vender también para los Cubs de Chicago. Yo no entiendo esa
Caballeros,
parte.
El hijo de Dante Bichette, Bo Bichette, acaba de conectar un jonrón a la segunda planta del Sky Dome, casi casi al estilo de José Canseco.
Son dos jonrones seguidos que le han dado el pichar a mí.
Siguen ganando los Yankees 8-3, pero este jonrón por este novato me recuerda, ustedes nunca han visto en el video, a lo mejor en el paquete, a José Canseco en una serie de playoff en 1988 que conectó un jonrón ahí pegadito al poste izquierdo, ahí cerca al techo.
Y cuando rompió la, y tú te acuerdas del playoff que rompió la cámara de televisión.
Sí.
Sí. Y el pelotazo que la, el fly que le dio en la cabeza y la bola brincó la fake y fue un ron.
Correcto. Y él dijo que por qué no era un doblete por regla.
El que estaba bateando era José Martínez, es el papá de Cafecito Martínez, que juega ahora el right field con los Cardenales.
Sí. Bueno, tú sabes que Canseco, contrario a la opinión general, fue muy buen jardinero. Pero simplemente la historia, lo que recoge es que le cayó una pelota en la cabeza. Eso es una cosa muy de Canseco, tú sabes, de lo sublime a lo ridículo. Pero Canseco era muy bueno como jardinero, con un brazo tremendo, ¿okay? Pero la gente lo recuerda por eso, igual que Buckner de las Medias Rojas, que la gente lo recuerda porque se le fue el rol entre las piernas contra los Mets, pero fue un señor pelotero. Pero
como sí, tú dices, ya falleció hace poco.
Sí,
aquí tengo una pequeña cosa que me gustaría compartirla con todos. Yo sé que Omar le va a gustar mucho porque Omar simpatiza mucho con Verlander. Y ahora mismo estaba viendo un partido aquí y lo pongo en pausa y viene un scouting report de Verlander. El último lanzamiento que él usa para ponchar, ¿en qué porcentaje lo usó en diferente tiempo en esta temporada? Dice que antes de julio usó 34%. De veces la recta para alcanzar ese tercer strike. Y ahora, después de julio, que es cuando los bates pesan un poquito más y ya el cansancio empieza a llegar, está montado en 47%. O sea que, aparte de la fortaleza física, en Grandes Ligas es muy importante usar la mente, lo puede decir Peña, después de abridor en Grandes Ligas, y con la veteranía se gana todas estas cosas. Él sabe que los bates están cansados y entonces usa más la recta para pasar a las personas, o sea, a los bateadores que se enfrentan.
Tienes razón, pero acabas de decir una frase para la historia. Yo creo que debemos citarte, diciendo, usar la mente es muy importante. Si uno pregunta, se lo apeña.
Sí, ustedes sabían que José Canseco es famoso por otro capítulo en el outfield, además de la pelota que le dio en la cabeza. Cuando jugaba en Nueva York y era miembro de los Atléticos de Oakland, a él le tiraban una muñeca de Madonna inflada.
Sí.
¿Se acuerdan?
Sí.
No sé si ustedes en Cuba han visto el video alguna vez. Vez que él estaba ahí cerca en el jugando en el right field center, le tiraban una muñeca, les estoy diciendo, una muñeca de 1.5 metros. Tampoco era...
Déjame decirte que... Y Rafael sabe, porque Rafael lleva todos los récords y los muchachos que no oyen. José Canseco tuvo 10 o 12 años como uno de los mejores peloteros en la historia en Grandes Ligas. Él tiene sus problemas y le voy a hacer un chiste que pasó hace solamente como 8 meses. Está en Arizona, él tiene problemas para salir de ahí porque ha tenido su problema. Iba un jefe, un patrón de la policía por Arizona y vi de momento un Mercedes-Benz convertible lleno de chivo. Y el policía fue y paró. Y cuando paró le dijo, dame su licencia, señor. Y cuando el Canseco sacó la licencia, el policía dijo, ¿tú eres Canseco? Mira, vete por ahí, tú estás loco, vete.
Pero también agregó el policía que la peste que venía del carro de Canseco era insoportable, ¿se acuerdan?
Sí, convertir un Mercedes en chivo.
Porque aparentemente la mascota del mes.
Sí.
¿Ustedes se acuerdan cuando Canseco estaba limpiando una pistola y se dio un balazo en el dedo?
Sí. Sí, el individuo es especial, no hay duda de eso.
Oye, la verdad
sí,
que son
bastante polémico.
Sí.
Muy fuerte.
El pillo no se acuerda, pero estaba limpiando una pistola después de ir a práctica de tiro y limpiándola se le había olvidado que había dejado una bala y se le disparó y se llevó uno de los dedos.
Sí. Pepe, y siempre hay un gemelo más listo que el más, no sé, me parece
Osvaldo Canseco. Osvaldo
sí.
Canseco.
Sí.
Exacto.
Que en Liga Menor era mucho mejor que José.
Sí, efectivamente, efectivamente. Déjame responderle a Peña sobre lo de Castellano. El problema, Peña, de Castellano es que Castellano va a ser agente libre. De seguro no va a firmar con los Tigres. Entonces, antes de perder la posibilidad de obtener dos prospectos, que fue el cambio con los Cubs de Chicago, por eso lo cambian. Si no, al final lo pierden y no pueden... Por ejemplo, eso puede pasar con San Francisco, con Mansion Bongarne.
Con Bongarne, sí, así mismo.
Exacto.
No supieron aprovecharlo, sí. Y ellos no deben ir a ningún lado. Sin embargo, hubieran hecho el cambio, por citarle un ejemplo, con los Yankees, que eso no es el equipo que yo sigo, y los Yankees le iban a dar a David García, que es el mejor pitcher que tienen los Yankees en ligas menores en estos momentos, iban a coger a Esteban Florial, que es un bateador con mucho futuro, y podía ir en el paquete un Clint Frazier, que ya está aprobado en Grandes Ligas, este año tiene 13 cuadrangulares en ligas mayores, y batea sobre 2.80. Y ahora se quedaron con Bongarne, si no van a ningún lado, el año que viene se quedan en blanco, sin nada.
Sí, ellos tuvieron la oportunidad de adquirir un lanzador, no sé qué pasó, porque la gerencia de los Yankees que tanta falta le hace, no logró llevar, por lo menos a Matt Boyd, que los Tigres se lo daban, que está bajo control 3 años, y no le iba a salir muy caro, para que no subiera mucho el costo del equipo, pero bueno, al final no hicieron, y creo que eso puede ser un factor determinante a la hora de los playoffs.
Bongarne iba a ser alquilarlo por medio año, después no tenía ningún compromiso.
Claro, exactamente.
Así que podían haberlo hecho mucho más fácil. Como pasó con los Copi Castellano está alquilado por unos meses. Mire, no tiene ningún tipo de obligación con el equipo.
Exacto. Yo creo que eso a los Yankees le puede traer problemas, porque a no ser que la rotación se enderece a la hora de los playoffs. Pero verdaderamente los Astros se reforzaron muy bien con la adquisición de Greinke, y creo que es un equipo muy fuerte y favorito, me parece a mí. Aunque con los Yankees siempre hay que contar.
Ustedes saben que tenemos un amigo en Vueltas Villa Clara que tiene una bolita de cristal, ¿ok? Ustedes saben de quién estoy hablando, de Michelle Fletcher.
De Michelle.
Sí, correcto. Y él dice que los Yankees, mira que él es yanquista, tan yanquista como lo es Alex el Bueno. Y él dice que los Yankees no van a ganar la Serie Mundial este año, que lo van a ganar el próximo año cuando Derek Jeter sea exaltado oficialmente al Salón de la Fama.
Bueno, él está un poquitico prejuiciado, porque fíjate tú que el hijo de él se llama Derek Jeter.
Sí. Si solo supiera, no, sí sabe, porque solo hemos dicho lo poco popular, okay, que Derek Jeter es aquí en Miami.
Sí, es verdad. Ha sido todo lo contrario, como gerente, ha sido todo lo contrario de lo que fue como pelotero. Cuando era pelotero todo el mundo lo admiraba, todo el mundo lo seguía, tenía hasta la casualidad de llegar en el momento ese, había la presión muy grande y decidir los partidos casi siempre. Era un pelotero muy elegante. Y desde que entraba al terreno, todo lo hacía de maravilla. Y como gerente, desde que entra a la oficina, parece que todo lo hace mal.
Nació para jugar, pero no para dirigir.
No, exactamente. Y ese es un error que cometo mucho. Estamos hablando de las declaraciones que hizo Pedro Martínez, y yo estaba contando, antes de ayer creo que fue, yo le decía, aquí, sobre todo en la sociedad moderna, el que tenga mucho dinero, o sea, un atleta famoso, la gente le considera que tiene un coeficiente de inteligencia alto, o una educación, o una, que es un tipo sagaz. No necesariamente. La mayor parte de esos atletas son unos cáfaros, y desgraciadamente es así. No quiere decir que sean malas personas, pero no son la gente más intelectual del mundo, ¿ok? Entonces, ven un individuo, no, fulano de tal está opinando sobre tal cosa, y opina sobre cualquier cosa, que tienen todo el derecho, como cualquier persona en el mundo. Pero no se le puede dar crédito. Yo estaba diciendo, el mismo Verlande, que hemos hablado de hoy, Verlande tiene una tendencia a hablar bagazo tremendo, ¿ok? Y Pedro Martínez igualito, ¿ok? Sí. Yo estaba hablando de la pelota, que está apretada, que exactamente cualquiera que sepa un poquitico, nada, que no hay que saber geometría analítica, un poquitico de aritmética, se da cuenta que lo está diciendo una estupidez completa. Pero bueno,
hay
que hacer caso y te dicen, no, pero Martín es un tipo que ganó Sayón, y eso no tiene nada que ver con eso.
Claro, no, y eso que casi todos los jugadores norteamericanos vienen de las universidades. Se supone que son muchachos preparados,
sí,
pero
bueno,
no todo el mundo tiene el coeficiente intelectual, la verdad.
Sí, por lo menos por el roce. Muchos de ellos tienen una beca para jugar el deporte y le dan una asignatura. Aquí en la carrera hay una cosa que se llama las electivas. y tú puedes sacar una cantidad de cosas de estas que son, vaya, una cosa muy fácil, ¿no? Coger una carrera de esa que es casi pasear y está en el... Otros no, otros me digo como Mike Lowe y esa gente tienen carrera fuerte y la terminaron después de jugar pelota, terminaron con millones de dólares, se fueron a la universidad de nuevo y la terminaron. Pero la mayoría no son así, ¿sabes?
Exacto.
Este tipo de situaciones pueden traer cosas en el futuro porque, por ejemplo, se especula mucho por la prensa de que él pudiera ser el próximo votado un 100% a la entrada del Salón de la Fama. Yo soy muy yanquista, pero yo no soy ciego. Para mí, Mariano Rivera no se merecía 100% de entrada al Salón de la Fama. ¿Por qué? Porque si tú eres lanzador y tú nunca ganaste un sayón, a pesar de ser relevo, porque sí existen relevistas que han ganado sayón, sí. Tú no mereces coger 100% Salón de la Fama. Con el ejemplo de Derek Jeter pasa algo similar. Él fue un gran jugador, pero fue un jugador que nunca ganó un premio MVP. Entonces no se merece un 100% Salón de la Fama. Yo pienso que es una cosa que no debería de pasar.
Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que tiene un boleto para Salón de la Fama porque tiene más de 3.000 hits. Así que ya con eso tiene esto para entrar. Pero que sea unánime, no puede ser.
Okay.
Y comparto lo de Mariano Rivera contigo, okay, totalmente.
Sí, sí. Igual que
sí, ustedes recuerdan a Eric Gagné, el relevista que era de los Dodgers, que era canadiense.
Claro que estaba en el récord de más juegos salvados.
Exacto, 84 juegos seguidos salvando, sí. Y fue sayón, siendo cerrador. ¿Ves? No tiene la calidad que tiene la carrera de Mariano, pero bueno, es un tics para que se den cuenta de lo que estoy explicando, ¿ves?
Sí, exactamente.
Bueno, estaban diciendo por ahí, el canal de la pelota, yo no me acuerdo cuál de los muchachos dijo, si no fuera por lo que hizo en la postemporada, Mariano Rivera no iría al Hall de la Fama.
No, si no fuera pelotero de los Yankees en el momento que salió. Él le vino todo, como dice, se le alinearon todos los astros para que la gente estaba y ya se convirtió en una cosa que, va a decir, el público decía que todo el mundo iba a votar por él. Entonces nadie se atrevió a votar en contra, porque los votos esos no son privados, son públicos, lo publican.
Él ganó muchos votos porque de todos los peloteros que jugaban en esa época, cuando hicieron esos famosos retiros de Gir, el DEL, todo eso, en el DEL fue en el que más se vio así, que los peloteros como que disfrutaron más ese momento. Era una gente muy noble, sabía ganarse la amistad de todo el mundo, y tal vez eso hizo que la prensa como que votara un poquito más por él, pero no estoy de acuerdo con eso de que él fue a Salón de la Fama por lo que hizo en playoff nada más, porque un ejemplo, Lee Smith es cerrador y está en el Salón de la Fama, y Lee Smith salvó 400 y tanto, y él es el que más salvado tiene en la historia, son 652, entonces sin contar playoff, son grandes números igual, ¿ok?
Bueno, le voy a contar una cosa rapidito antes de que se acabe el programa. Cuando Mariano Rivera empieza, los Tigres tenían al pitcher David Wells, que ese año había lanzado muy bien. Cuando llega la fecha de cambio, los Yankees de Nueva York le ofrecen a Mariano Rivera por David Wells. Y el gerente de los Tigres en ese momento, no creo que haya sido Dombrowski, me parece que era Randy, no recuerdo ahora el apellido, dijo que no. Y el resultado fue que Mariano Rivera es Hall de la Fama y uno de los mejores cerradores de todos los tiempos. Es una cosa que a veces las decisiones que yo busco mucha esa información de los rumores que fueron certeros, ¿no?, en su momento, y a veces me quedo asombrado, como también cuando cambiaron a John Small por Doyle Alexander. ¿No te acuerdas de eso, Pepe?
Sí, hay una cuanta de eso, ¿no?
Sí, eso hay mucho. Entonces, llama la atención que hay veces que también el gerente tiene que tener como se dice, una vista larga para poder dale en el blanco, la verdad.
Hay muchas que son fuertes, pero en realidad, a ver, yo simpatizo mucho con los Yankees y en la Liga Nacional los Mets, porque son de la misma ciudad. Pero en este caso, la más fatal que he visto en la historia es la de los Mets. ¿Cómo vas a cambiar a Nolan Ryan? Y mira a Nolan Ryan lo que terminó siendo. Eso, imagínate.
Sí.
Pero los Mets son muy buenos en eso, ¿sabes?
Sí. Caballeros, me está diciendo que no hay tiempo para más. Un abrazo para los dos, Omar Tigres. Gracias. Y también Alex
El Bueno.
La próxima semana vamos a tener otro puente familiar, pero mantengan la sintonía. Viene un noticiero de 7 minutos y medio y luego Magdalena de Cuba. Esto es Al Duro y Sin Guantes. Regresamos mañana, 120 minutos. Por ahora, los dejo con Efraín García.
El cambio climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático en Radio Martí, el incremento en las temperaturas, la sequía, el aumento en la intensidad de los fenómenos atmosféricos, el ascenso en las mareas y las penetraciones del mar. El cambio climático en Radio Martí.
Soy la doctora Frances Colón y quiero invitarlos a escuchar esta serie especial donde les presentaré expertos en el tema como el doctor Eduardo Rodríguez, jefe de meteorología de Univisión, el doctor Ariel Urquiola, uno de los principales ambientalistas de Cuba, entre otros.
El cambio climático en Radio Martí, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 4 y 30 de la tarde. El cambio climático, una serie especial de Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.